En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca, cantad solo a Él, y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad solo a Él, y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La segunda de nuestras reflexiones sobre los fundamentos de la fe va directamente a una especie de disección del hecho de creer, con un énfasis en el papel que tiene el ver y el papel que tiene el no ver. Partimos de una afirmación básica. Como la fe no es fantasía, implica hechos, implica realidades. Si la fe no se apoya en hechos, en realidades, entonces es mito, es fantasía. Comentando hace un momento con el padre William, llegábamos a esta conclusión. Cuando se afirman los hechos y no se afirma el sentido, estamos en el extremo del cientificismo. El cientificismo pretende quedarse solo con los hechos y con lo que se puede hacer con los hechos, es decir, el cómo y el por qué. Entonces, los hechos sin el sentido, eso se llama cientificismo. Pretender construir sentido, pretender construir significado, haciendo caso de los hechos, es decir, de la materia, del cuerpo, de lo realmente acontecido, eso es lo propio del gnosticismo. Entonces, ¿qué es el cientificismo? Así en una versión sumamente simplificada. El cientificismo es pretender que los hechos sin el sentido son suficientes. ¿Y qué es el gnosticismo? Pretender que el sentido se puede construir al margen de los hechos. Y esos dos extremos, el extremo cientificista y el extremo gnosticista o gnóstico, han estado siempre como amenazando a la Iglesia. Llama la atención que un teólogo de la talla de von Balthasar diga que la amenaza gnóstica es una amenaza mayor que todo el problema de las sectas, sabiendo que en términos pastorales, pues, es un desafío muy grande lo de las sectas, pero Hans Urs von Balthasar cree, o creía, que mayor desafío es incluso el tema gnóstico. Y el tema gnóstico es la supresión de la historia, o la negación gratuita de la historia. Esto es de tanta actualidad que si ustedes lo ven bien, en la obra en tres volúmenes, Jesús de Nazaret, que recientemente pues ha acabado en su publicación el Papa Benedicto, de lo que se trata es demostrar que la fe brota de hechos reales, incluso para la infancia, incluso para la infancia del Señor. Porque la crítica del liberalismo teológico, especialmente protestante en el siglo XIX, pero luego protestante y también en las filas católicas en el siglo XX, lo que intenta es negar toda la parte factual, algunas veces hasta extremos demenciales, como negar incluso la existencia de Cristo. Pero si no se puede negar la existencia de Cristo, Entonces, negar todo lo que pueda parecer extraordinario o sobrenatural en Cristo. Ahí es donde entra este famoso autor protestante, que seguramente tenía muchas cosas buenas, pero que causó un daño enorme en el cristianismo en todas sus confesiones, y ese hombre es Rudolf Bultmann, que suele escribirse, o se debe escribir con doble N al final, Bultmann. Bultmann puso al cristianismo en general, y eso incluye unas buenas filas de la Iglesia Católica, en la ruta de lo que él llamaba desmitologizar. Y desmitologizar es reducir, es recortar el mensaje de los evangelios de manera que quepa en el molde estrecho del cientificismo. Lo que sea aceptable, lo que sería aceptable para un científico, no solo incrédulo, sino antiteísta, eso es lo que Bultmann quiere que quede como cristianismo. Entonces es interesante ver que los extremos se tocan, porque el cientificismo al que le hace la corte Bultmann, pues termina negando como hechos, termina negando como realidades factuales, por ejemplo, los milagros o la virginidad de María o la resurrección. Entonces, todo termina convirtiéndose en una especie de proyecto mental, una especie de idea que se va repitiendo de unos a otros. Y en ese sentido se encuentran gnosticismo y cientificismo. Yo deseo con todo mi corazón que mi propia comunidad, a la que por supuesto amo entrañablemente, y también la arquidiócesis de ustedes, poco a poco, pero con paso firme, logre exterminar estos reductos de liberalismo teológico y de lo que a veces se llama progresismo, porque hace un daño muy grande. Muchos jóvenes a lo largo de sus años de seminario quedan fracturados interiormente, porque sus experiencias iniciales, las que dieron origen a su vocación, son experiencias que hablan de un Dios poderoso, un Dios portentoso, un Dios que hace maravillas, y muchas veces han visto esas maravillas. Y luego entran a una formación del seminario y se encuentran con unos profesores que no creen en nada, o que creen muy poco, o que niegan la mayor parte. Eso hace un daño muy grande. Al final, muchos sacerdotes jóvenes, desconozco la realidad específica, nombre por nombre, de ustedes, pero hablo de lo que conozco en otras partes, incluyendo mi comunidad, muchos sacerdotes jóvenes quedan en una gran desorientación. Porque por un lado tiene rezagos o restos de una especie de naufragio, que fue su fe inicial, llena de candor y de emoción y de sentimiento, de admiración ante los portentos de Dios. Y por otro lado, una formación que ha venido a desacreditar todo eso. Entonces, al final queda un revuelto, se podría casi utilizar con todo respeto la palabra esquizofrenia, y entonces la persona es al mismo tiempo racionalista y supercarismática, y esos revueltos hacen mucho daño. Y en ese sentido es muy importante lo que estamos reflexionando sobre la fe, y este año de la fe puede aportar mucho. Le deseo lo mejor, toda bendición y toda luz al seminario de la arquidiócesis, y que los sacerdotes puedan realmente unificar, los neosacerdotes puedan salir de su proceso formativo con una fe unificada. Con eso quiero decir, con una experiencia que no disgrega ni divide lo emocional, lo sobrenatural, lo espiritual, lo social, lo bíblico. La maravilla y la verdadera fuerza del sacerdote está en la capacidad de tener esa cohesión de todos esos elementos. Y cuando todos ellos caen como en su sitio y encuentran su lugar, tenemos sacerdotes de una profunda convicción que irradian esa misma fe en el pueblo de Dios. Entonces, lo primero es afirmar que la fe no es fantasía y que por lo tanto implica hechos, implica ver. No es una historieta que se repite, no es un mito agradable a nuestros oídos. Yo sé que puede parecer extraño que se enfatice esto, pero mi experiencia, por lo menos la que tiene que ver con Internet, es que hay mucha gente que sigue fascinada por el tema de los mitos, y eso se nota especialmente en Los Ángeles, es decir, en el tema de Los Ángeles. La cantidad de personas que reparten mensajes de que ahí te mando los ángeles, de que los siete arcángeles, los nombres de los otros arcángeles, el arcángel de la verdad, el arcángel del amor, que ahí te mando, que yo en última ya me estoy es como asustando porque ya me han mandado tres ángeles del amor. Entonces yo digo, Dios mío, ayúdame, consérvame en santa fidelidad a tu servicio como tú lo quisiste el día de mi ordenación. Yo no sé si es que la gente le quiere mandar un mensaje subliminal, ¿no? Una muchacha muy bien puestecita, te mando el ángel del amor. ¿Eso qué querrá decir? Finalmente. Y todas esas historias son puro gnosticismo. Es pura gnosis. Todas esas historias carecen de fundamento, carecen de realidad. Son simplemente historias agradables de oír. Como oír uno, cuando era niño, el gato con botas, o como leer, o como ver películas de dibujos animados. La fe no es eso, la fe no es fantasía, la fe implica ver. ¿Ver qué? Ahí es donde empieza la parte, yo digo, más hermosa de esta reflexión. Ver señales. El evangelista teólogo, es decir, San Juan, es el que nos da esa clave. Acuérdese que San Juan no utiliza, creo que nunca, la palabra milagro. No habla de prodigios. Juan habla de semeia, señales. Lo que Dios nos da son señales. Y esas señales, si son leídas, son las que eventualmente pueden despertar la fe. Entonces la riqueza de la teología del milagro, para los que están haciendo sus tesis doctorales o las van a hacer, qué interesante abordar un tema de esos. Teología del milagro en San Juan. Es una hermosura lo que hay en San Juan. Porque los sinópticos, al presentar los milagros, los presentan fundamentalmente como expresiones de la misericordia de Cristo y como expresiones del poder de Dios obrando en él. Ejemplos más claros los podemos tomar de San Lucas, que enfatiza esas dos cosas. Lucas, que nos muestra de un modo muy destacado la compasión de Cristo. Se me conmueven las entrañas. El Dios que se nos revela en Cristo es un Dios compasivo. Y fruto de ese amor es todo lo que Cristo hace. La elección de los apóstoles, la predicación, los exorcismos, los milagros, todo lo que sale de Cristo, sale de su corazón, de sus entrañas de infinita compasión. Eso por supuesto es cierto y es admirable, es bellísimo. Luego Lucas también nos habla del poder que sale de Cristo. Es una fuerza, dice por ejemplo en algún pasaje, ¿no? De él salía una fuerza que los curaba a todos. Entonces en Cristo hay misericordia y hay poder. Esas cosas están claras, pero Juan agrega otro elemento. Y es que los milagros no solo son expresiones de misericordia y expresiones de poder, sino que los milagros son señales que hay que leer. Y en esas señales está la verdadera riqueza del milagro. Porque la expresión puntual de la misericordia, la expresión puntual del poder pasa. No importa cuál sea la curación que reciba una persona, esa curación es por tiempo limitado. Por más que dure, dura hasta la muerte. Toda curación, que es maravillosa, por supuesto, y las hemos visto, con nuestros ojos hemos visto, nosotros sabemos que eso sucede. Yo digo, si una persona pecadora como este servidor ha podido ver con sus ojos que efectivamente la oración hace maravillas, pues es porque eso sucede. Claro, el milagro sucede, pero la curación como tal es de corta duración. Lo que es de larga duración es el significado. Y por eso San Juan nos pone en la ruta del significado. Utiliza ese término, las señales. Hay varios pasajes de la Escritura en los que podríamos mencionar lo que aquí sucede. Pero yo quiero referirme especialmente a dos capítulos de San Juan y luego en las lecturas recomendadas vamos a poner todavía otro capítulo de este mismo evangelista. Resulta que en el capítulo 11, número 11 de San Juan, tenemos la resurrección de Lázaro. Y hay un detalle que no debe pasar desapercibido. Resulta que Cristo resucita a Lázaro. Se puede decir que eso es como lo más grande que se puede ver en esta tierra. O sea, que un muerto que ya apesta, que un muerto que ya empieza su proceso de descomposición, sea alcanzado por el poder de Dios y sea levantado a vida nueva, esa es una cosa absolutamente prodigiosa. Pero la pregunta es, ¿qué fruto produce ese hecho? El hecho, nadie lo puede negar. Y obsérvese cómo es de claro San Juan en esto. Sale Lázaro por sus propios medios. Está tan vivo que se mueve con dificultad porque está atado por la mortaja. Por eso dice, desátenlo y déjenlo andar. Pero una vez que resucita Lázaro, ¿cuál es el fruto? Y Juan nos presenta las dos vertientes. Hay unos que creen, hay otros que se endurecen. Incluso cuenta, ustedes lo verán después en ese capítulo 11, incluso cuenta el evangelista cómo toman una decisión los enemigos de Cristo. No solo hay que matar a Cristo, hay que volver a matar a Lázaro. Yo creo que eso es como deprimente, ¿no? Hombre, lo han resucitado y los otros, ¿a acabarlo otra vez? ¿Eso qué demuestra? Eso demuestra que el solo hecho no es revelación. Y eso demuestra que uno puede tener delante el hecho más espectacular, el hecho más prodigioso, y eso todavía no produce fe. Y esta idea no solo está en San Juan, como lo vemos, sino que está también en los sinópticos. ¿Cómo aparecen los sinópticos? Cuando la gente le empieza a pedir una señal. Cristo nunca cede a esa presión. Queremos ver una señal en el cielo. Seguramente tenían en su mente cosas como lo que hizo Josué. O tenían cosas como lo que le sucedió al rey Ezequías, según se cuenta en el profeta Isaías. Eso de que el hombre estaba enfermo y retrocedió el reloj. Como que se hubiera devuelto el tiempo. De manera que cambió el aspecto del cielo y se alargó ese día. Ellos estaban esperando algo como eso. O tal vez estaban pensando en aquel día en que la asamblea de los hijos de Israel se reunió en torno al monte de Sinaí. Y entonces todo cambió. Eso fue un espectáculo tipo Hollywood. Se oscureció el cielo. Empezaron a caer truenos. Retumbaba, temblaba. Es decir, toda una conmoción de la naturaleza. Y ellos querían que Jesús hiciera algo de eso. Jesús no cede. ¿Por qué? Porque el solo prodigio exterior no trae la fe. El solo milagro no trae la fe. Entonces, el signo alcanza su eficacia solamente cuando es leído. Por eso aquí hay un hecho muy interesante que encontramos en los sinópticos y que viene a ser como una traducción de este tema joaneo. En hechos concretos, Dios se muestra, pero se muestra como en parábola. Vamos a hacer una comparación entre el lenguaje de las parábolas y el lenguaje de los signos. Y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, que es el mismo estilo. ¿Qué es una parábola? Mire, una parábola es una historia, una narración que para aquel que está dispuesto le dice mucho, y para aquel que no está dispuesto no le dice nada. ¿Cuál es el ideal comunicativo en el lenguaje científico o en el lenguaje formal en general? El ideal comunicativo en la ciencia es plantear afirmaciones que sean completamente independientes del sujeto. Por ejemplo, a la presión atmosférica del nivel del mar, el agua natural hierve a los 100 grados centígrados. Ese es un tipo de afirmación científica. Eso le gusta o no le gusta a usted, le parece útil o no le parece útil, eso no importa. Eso es así. El ideal de la comunicación en la ciencia es el lenguaje completamente objetivo, completamente aséptico, completamente independiente del sujeto. Pero resulta que las parábolas, en cierto modo, son otra cosa. Porque las parábolas son un tipo de lenguaje, un lenguaje tal que permite al que tiene disposición de creer, captar lo que se está diciendo. Y al que no quiere creer, desentenderse del lenguaje, desentenderse de esa historia. Entonces dice Jesús, sus parábolas, la más conocida tal vez, la parábola del sembrador. Y yo puedo oír la parábola del sembrador y sentir, bueno, pues sí, eso le pasó a ese sembrador. Y o yo puedo meterme en esa historia, yo puedo meterme en esa parábola y situarme como sembrador, o situarme como terreno, o situarme como semilla. Solo cuando yo me meto en el relato, solo cuando yo proyecto y sitúo mi realidad dentro del relato, solo en ese momento el relato se convierte en algo vivo para mí. Solo en ese momento el relato me habla. Mientras yo no hago el ejercicio de meterme en el relato es una historia de campesinos en Palestina en el siglo I, no pasa de ahí. Efectivamente, esa era la manera como ellos sembraban, ¿no? Echaban un poco en la halda del vestido y van sacando semilla y van arrojando. Entonces, el lenguaje parabólico es un uso especial de la palabra que no es lenguaje objetivo. Pero el lenguaje parabólico tampoco es un lenguaje enteramente subjetivo. El lenguaje completamente subjetivo es el que podría darse, por ejemplo, cuando una persona crea una fantasía. Yo me pongo a leer El Señor de los Anillos, de este autor Tolkien, y me toca meterme en la fantasía de ese señor. Ese es su mundo, eso es lo que él tiene allá en su cabeza, y con esas ideas él está haciendo algo. Ese es un lenguaje subjetivo. Entonces, fíjate, lenguaje subjetivo es la fantasía. Lenguaje objetivo es la ciencia. Entonces, ¿cómo vamos a llamar al lenguaje de las parábolas? El lenguaje de las parábolas, algunos lo llaman lenguaje intersubjetivo. Es el lenguaje que solo adquiere sentido cuando intervienen los dos. El emisor y el receptor. Solamente cuando intervienen los dos, ahí cobra sentido. Ese es el lenguaje intersubjetivo. Entonces las parábolas son lenguaje intersubjetivo. Son lenguaje que solo se completa cuando tú pones de tu parte. Si el oyente no pone nada de su parte, si el oyente se endurece, si el oyente se impermeabiliza, como si nada se hubiera dicho, ahí no quedó nada. Pero si el oyente se abre a ese mensaje, permite que el mensaje se meta en él, y si el oyente se mete en el mensaje, si se da esa interrelación, entonces la parábola empieza a decir demasiado. Yo puedo tomar un lenguaje tan exquisitamente elocuente como el de la parábola del sembrador y todavía más, la parábola del hijo pródigo, y puedo mirar esa historia como una historia más de la ingratitud humana. Claro, ahí están pintados los ingratos que siempre ha habido en esta tierra. Y hasta ahí llega. Pero la parábola me toca y la parábola me impacta y la parábola quizás me hace llorar. Cuando yo descubro que yo soy ese personaje, solo cuando yo me abro y dejo que el mensaje me habite, y cuando yo me meto a vivir en el mensaje, Entonces ahí se completa la comunicación, se completa el proceso comunicativo y entonces la parábola realmente se convierte en un misil del amor de Dios, en un mensaje tan profundo, en algo tan bello que sencillamente me transforma, me remueve de arriba abajo. Entonces las parábolas, repitámoslo el lenguaje, las parábolas no son lenguaje objetivo como el de la ciencia, tampoco son lenguaje subjetivo como el de la fantasía. Las parábolas son lenguaje intersubjetivo. Podemos decir que las parábolas son la ofrenda, la oferta de un corazón que se abre deseando que tu corazón también se abra. Y solo cuando se abren los dos corazones se da esa comunión, se da esa comunicación verdadera. Entonces, el lenguaje intersubjetivo. Ahora miremos qué son los milagros, qué son los prodigios, y no solo los prodigios. Quedémonos mejor con la palabra de San Juan. ¿Qué son las señales? ¿Qué son la semilla de Dios? Semilla tu Teu. ¿Qué son la semilla de Dios? ¿Qué son? Pues son lenguaje intersubjetivo. Volvamos al caso de la parábola de... La parábola no, sino el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Qué muestra más portentosa de poder y de amor de Dios? Para el que quiera recibirlo. El que no lo quiere recibir saca una conclusión. Oiga, ya que resucitaron a ese tipo y eso se va a volver en una evidencia contraria a nuestra postura, pues toca también matar a Lázaro. Entonces, ¿la fe en dónde se constituye? La fe no se constituye ni en el lenguaje de la fantasía, que es, como dijimos, subjetivo, ni en el lenguaje de la ciencia, que es objetivo. La fe se constituye en el lenguaje intersubjetivo, de un corazón que se ofrece y de un corazón que acepta esa oferta. En hechos concretos Dios se muestra, pero se muestra como en parábola. Y llegamos así a la frase que aparece en último lugar en la pantalla y que es la síntesis más apretada que yo conozco de cómo acontece la fe. La fe vemos que tiene un elemento exterior y un elemento interior. En el elemento exterior están unos hechos, vuelvo a subrayar eso porque es importante, y hay una predicación. La fe viene de la predicación. También dice San Pablo, al terminar alguna de sus misiones, como se describen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que él no predicó simplemente con sabiduría humana, sino con la fuerza y el poder del Espíritu. Indicando así que no es una pura gnosis, que no es una pura teoría, sino que es verdaderamente palabra de Dios y fuerza de Dios para aquel que cree. Entonces, del lado de afuera, la fe brota a partir de los hechos y de la predicación. ¿Los hechos qué son? Los hechos son los testimonios de otras personas, el buen ejemplo de los católicos, la labor pastoral de la iglesia, las obras de caridad de los que creen en el Señor y obras de caridad en general de la misma iglesia, pero sobre todo el testimonio de los santos, las vidas de los santos. Los santos son los grandes faros que atraen hacia la fe. Entonces eso es lo que está exteriormente. Exteriormente está ese conjunto de hechos y una predicación que por lo menos en su primera fase tiene que ser predicación querigmática. Predicación que anuncia a un Dios que nos ha amado hasta el extremo. Predicación que denuncia el pecado como verdadero enemigo de la raza humana. Tu verdadero enemigo no es otro humano. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, dice San Pablo, capítulo 6 de Efesios. La predicación esclarece cuál es el enemigo y cuál es el amigo. El enemigo se llama el pecado. El amigo se llama el Dios compasivo que ha llegado hasta nosotros. La predicación es la que muestra con claridad que el regalo tiene un sentido. Digamos, lo muestra hasta donde es posible con palabras humanas. Hasta ahí llega la parte exterior. Pero esa parte exterior necesita de la parte interior. Y la parte interior, esa es la que realiza el espíritu. Esto va como en tres momentos. Hay un primer momento que es ver la coherencia, es decir, ver que no hay contradicción. Ver que la predicación y la fe no son irracionales. El gran descubrimiento desde el punto de vista del intelecto, el gran descubrimiento a la hora de creer es que la fe no es contraria a la razón, sino superior a la razón. La fe no es irracional, sino suprarracional. Pero para afirmar que la fe no es irracional, tiene que haber un primer momento en el que se vea la coherencia de la enseñanza, coherencia del mensaje que se me ofrece, coherencia con lo que la iglesia siempre ha predicado y coherencia entre ese mensaje y la vida y las búsquedas que yo he tenido. Esa es la primera obra que hace el Espíritu ahí. Develar, mostrar. Eso que estoy oyendo no es ilógico, no es contradictorio, no es incoherente. Al contrario, es coherente con lo que yo llevo buscando toda una vida. Es coherente con mi historia. Es coherente con la predicación de la iglesia. Entonces, el primer descubrimiento es la coherencia. Sí, esto tiene sentido. Esa obra la hace el Espíritu, sobre todo en lo que tiene que ver el puente bendito entre el mensaje que me llega de fuera y la búsqueda que yo tenía dentro. Ahí es donde se juega todo y ahí es donde obra con especialísimo poder el Espíritu. Ese momento que lo da el Espíritu, don del Padre, es lo que Jesús describe en el Evangelio de Juan con estas palabras: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Entonces, esa acción, esa obra del Padre atrayéndonos hacia Jesús, esa es la obra que hace el Espíritu dentro de nosotros, mostrando la compatibilidad, la conexión, la congruencia, la coherencia entre el mensaje que se me predica y lo que yo soy. Ejemplo famosísimo en la historia de la iglesia: San Agustín. San Agustín tiene una historia desgarrada, una historia de angustia, una historia de búsqueda. A él le apasiona la verdad, a él le fascina la virtud. Él busca cuál es el bien supremo. Su inteligencia es simplemente portentosa. Es un cerebro privilegiado. Su mente vuela, pero su cuerpo se arrastra. Él descubre su propia incoherencia. Agustín se siente desgarrado interiormente. Comprende la hermosura del ideal y comprende la gravedad de su propia condición y no sabe cómo juntar las dos cosas. Su anhelo más grande es que su vida corresponda a lo que su inteligencia logra descubrir, pero no lo consigue. Se siente incoherente, se siente roto, está desgarrado por dentro. Eso vive Agustín. Pero viene la predicación. Él desprecia la predicación. Cuando Agustín conoció la Biblia, que la conoció desde su adolescencia, despreció la Biblia. Él decía que la Biblia estaba escrita en un estilo grosero. Faltaba capacidad literaria en la Biblia. Y soltó esta blasfemia, toca llamarla. Mejor está escrito el Hortensio de Cicerón que esa Biblia. Insultó la palabra de Dios y dijo que era mejor la obra de Cicerón. Sabemos que Agustín pues era un portento de la latinidad. Y él pues manejaba la traducción de la que disponía, que en parte era la Vetus Latina y en parte lo que había hecho San Jerónimo. Entonces Agustín despreció la Biblia. Estaba duro por dentro. Pero ese desgarramiento interior lo mata. Ese desgarramiento interior le hace sufrir. Y en ese desgarramiento interior sigue su búsqueda. Y entonces empieza a pasear por la filosofía. Parece que ha encontrado algo de paz. en un movimiento que precisamente habla de dos principios, el maniqueísmo. El maniqueísmo le trae un consuelo magro a la mente de Agustín. Y ese consuelo es, mira, que tú estés dividido no tiene nada de raro porque todo está dividido. Hay un Dios bueno que ha hecho el intelecto y el espíritu. Hay un Dios malo que ha hecho la materia y el cuerpo. Y por eso, el Dios malo tiene que ser vencido por el Dios bueno y las prácticas de la religión de Manés, o sea, el maniqueísmo, te ayudarán a que venza el puro intelecto, el puro espíritu, a través de la cancelación, la supresión de la materia. Ese mensaje resultaba atractivo para Agustín porque él lo sentía coherente con lo que él vivía. Si el universo entero está dividido, no tiene nada de raro que yo esté dividido. Pero según algunos biógrafos, yo no soy autoridad ni mucho menos en eso, yo digo pues lo que he conocido. Según algunos biógrafos, la decepción de Agustín empezó por el tema de la plata. La decepción de Agustín en el maniqueísmo. Porque resulta que los jefes, eso tenía como una jerarquía sacerdotal, el maniqueísmo en el norte de África en esa época. Y resulta que a los jefes del tal maniqueísmo se les veía bastante la gana de plata, la gana de dinero. Y era una gran contradicción. Si se supone que la materia es fruto del Dios perverso, o nosotros diríamos del demonio, si se supone que la materia es asunto del demonio, ¿por qué esta gente tiene tanta codicia? ¿Por qué le interesa tanto la plata? Agustín, que no tenía un pelo de tonto, se da cuenta que hay una falla grande ahí. Pero él no termina de salirse del maniqueísmo porque tampoco encuentra otra cosa, tampoco encuentra algo mejor. Es ahí donde tiene su encuentro providencial y bendito, con la persona del santo obispo Ambrosio, en Milán. Ambrosio es otro portento de inteligencia, es un hombre de una coherencia de vida impactante, es sabio, es valiente, es santo. Ahí encontró a Agustín uno de su nivel. Y la predicación de Ambrosio es simplemente fascinante. Agustín era un gran retórico, un gran orador. Su profesión principal era esa, de orador y de abogado, que estaban muy unidas en esa época en el imperio. Agustín se encuentra con Ambrosio y oír predicar a Ambrosio era una cosa que lo removía. Por esta palabrita que tenemos aquí, por la palabra coherencia. Porque Agustín se daba cuenta que el mensaje de Ambrosio era un mensaje coherente. Coherente a partir de los textos que comentaba, coherente con la vida de Ambrosio, coherente con la liturgia, coherente con lo que la mamá de Agustín le había dicho toda la vida. Y lo más maravilloso de todo, era una predicación que era coherente con las búsquedas más hondas del corazón del mismo Agustín. Dicho sea de paso, mis hermanos, observemos el bien que se puede hacer con la predicación. Esto casi que no habría que decirlo en un retiro de sacerdotes, pero así con todo amor. Mire, esmerémonos más. Es mucho el bien que se puede hacer. Me permito recordar algo que mencioné en la homilía de la mañana. No es solamente que lo que diga sea cierto o sea saludable. Tienes que fascinar, tienes que enamorar a la gente de Dios. El objetivo de la predicación no es solamente decir cosas verdaderas, sino decirlas de tal modo que la gente quede prendada del Señor, que queden enamorados del Evangelio y, por supuesto, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces se da ese elemento de coherencia. Agustín siente que se agrietan sus convicciones más profundas. Y se da una última cachetada, que fue la decisiva. Está él en soledad, está tan roto por dentro, que vive como en una angustia, en una búsqueda, tiene rabia hacia sí mismo, porque le da rabia ser incoherente. De las cosas que él más apreció y valoró fue la pureza, la castidad, pero era la más esquiva de las virtudes. Entonces él tiene rabia porque no puede ni siquiera dominar su cuerpo. Y en medio de esa angustia y de esa rabia, escucha esa voz que le dice, toma, lee, tolle, leye. una voz como de un niño, como de un angelito, dice él, que le dijo eso, tómale. Y tuvo que tragarse y deshacer la blasfemia que había pronunciado, y entonces tomó la palabra de Dios, tomó la Biblia. Y abrió la Biblia y se topó con aquel pasaje de la carta a los romanos: ya no vivamos en orgías ni en borracheras, ya no vivamos en pecado ni en injusticia. Una invitación a la conversión que hace San Pablo, por allá como en el capítulo tercero, me parece, la carta a los romanos. ¿Y qué fue lo que sintió Agustín? Que lo que leía por fuera le estaba sucediendo por dentro. Esa es la parte de la coherencia. Este soy yo. Hay una historia famosa de un converso francés, que ahora no me acuerdo si es Paul Claudel, creo que no es ese, es otro, que contaba su experiencia cuando llegó a la fe y se ponía a leer la Biblia. Y él decía: la Biblia es el libro que me lee. Qué linda esa expresión. Yo me pongo a leer la Biblia y siento que la Biblia me está leyendo a mí. Me pongo a leer la Biblia y digo: uy, ese soy yo. Esa fusión de horizontes que diría el hermeneuta Hans-Georg Gadamer, esa fusión de horizontes, esa percepción de la coherencia entre la predicación que me dicen y lo que yo llevo viviendo, ese sentir que se ha encontrado la pieza fundamental del rompecabezas, eso es lo que produce la alegría que Cristo describe con el tesoro, con la perla y con esas cosas. Y esa fue la alegría que sintió Agustín. Este soy yo. Cuando por fin la búsqueda interior puede retratarse en la palabra exterior que le anuncia salvación, cuando se da esa colusión, cuando se da esa fusión de horizontes, en ese momento se produce la alborada, el amanecer de la fe. Pero tiene que darse otro paso. El siguiente paso se llama la persuasión. Esto también lo hace el Espíritu. La persuasión es como el consejo suavísimo de un amor que no cabe en palabras, una sugerencia, pero una sugerencia que tiene la fuerza de aquel que más nos ama. Y esa sugerencia es: esto te conviene, esto es para ti. Darse cuenta de la coherencia es el primer paso, porque es el momento en el que ya caen todas las prevenciones, es el momento en el que ya cae toda esa resistencia que uno tenía. Es el momento en el que uno queda como desnudo ante Dios. Esa es la parte de la coherencia. Pero luego viene la parte de la persuasión. La parte de la persuasión es: esto te conviene, esto es para ti. Yo quiero subrayar, hermanos míos, que cuando nosotros hablamos de este acto de la fe, no solamente es el acto de la fe cuando uno llega a creer en Dios, si acaso perdió la fe en algún momento, sino este es el acto de la fe que también renueva la vida. Sobre todo se destaca esto en el caso de aquellos que, habiendo llevado una vida mediocre, sienten el llamado del Espíritu y dan como un salto cuántico a un compromiso mayor. Ejemplo típico: Santa Teresa de Jesús. Ustedes saben que Santa Teresa entró al monasterio prácticamente adolescente. Era una joven. Y llevaba 20 años en el monasterio, en una vida más bien tibia, más bien mediocre, más bien de inercia. Pero llegó el día en que el Espíritu Santo le puso una celada. Llegó el día en que el Espíritu le dio esta persuasión. Teresa de Jesús lo cuenta de esta manera. Estaba en cierta parte del monasterio donde se recogían imágenes de las que se usan para Semana Santa. ¿Quién sabe en qué andaría ella por allá? Y entrando a ese depósito de las imágenes, posó sus ojos sobre una escultura que mostraba los azotes de Cristo. Y dice ella: la miré como nunca la había visto, a esa estatua. La miré. ¿Ve? Ver. Por supuesto que lo importante no es la estatua, sino el hecho real de que hubo alguien que padeció así, que es nuestro Señor. Miré esa estatua como nunca la había visto. Y empezó el Espíritu Santo a trabajar en ella, recordándole cuán desagradecida había sido ella. Qué poco había llorado yo mis pecados y qué poco había agradecido esas llagas y esa sangre. Entonces viene la parte de la persuasión. La persuasión del Espíritu es lo que San Pablo describe en la carta a los Gálatas. Ahora me voy a acordar del capítulo, ese es capítulo 2, donde dice San Pablo, Dios reveló a su Hijo en mí. Es el momento en el que uno siente, no solamente que Dios es bueno, que eso llevamos años diciéndolo, sino que Dios es mi bien. No solamente que Dios está vivo, que eso llevamos cantándolo años, sino que Dios es mi vida. No solamente que Dios es nuestro Señor, sino que Dios de ahora en adelante solo puede ser mi Señor. Y en ese momento, cuando eso sucede, cuando yo digo que sí, se da el asentimiento. Entonces fíjese, la coherencia, que podríamos llamarla la conexión, tal vez es mejor conexión que coherencia. La conexión es el momento en el que yo digo, esto tiene sentido, esto tiene que ver conmigo, este soy yo, lo exterior se junta con lo interior, se remueven los cimientos, qué está pasando conmigo? Eso es el momento de la conexión. Pero la palabra coherencia también es buena porque nos ayuda a entender que cuando eso sucede es como que yo veo un todo. Por eso dice también Santo Tomás de Aquino, que la fe goza de simplicidad. La fe es una sola, es como un solo acto. Uno o cree o no cree. La fe es como un todo, como una esfera. Entonces viene la parte de la coherencia. En ese momento todas mis defensas caen. En ese momento soy como el hijo pródigo cuando va a recibir el abrazo del papá. Luego viene la persuasión. El Espíritu Santo me dice un secreto al oído. El Espíritu Santo me dice cosas. Por ejemplo, en un retiro espiritual, como este en el que estamos, el Espíritu Santo le puede dar un susurro a alguno de nosotros, le puede decir, este es tu retiro, este es tu tiempo. Ya deja, eso que estás haciendo mal, ya lo vas a dejar. Ya deja eso, hombre, eso no te sirve. Corta con eso no es. Este es tu tiempo, este es tu momento. El Señor te lo dice, el Señor viene a tu vida. Ese susurro, no es que lo diga el predicador. Predicador es lo de menos. El predicador es un accidente y llega y se va. Y eso no. Lo que interesa es el predicador interior. Lo que interesa es la obra del Espíritu. Cuando es el Espíritu el que te lo dice, oye, este pasaje es para ti. Te lo estoy diciendo a ti, hombre. A ver, despierta. Eso fue lo que le pasó a Agustín. Esto es para ti. Cae en cuenta, hombre. Date cuenta. Entonces viene por último el asentimiento. De acuerdo con lo que dicen los teólogos ilustres que estudian el acto de la fe, también el asentimiento es una obra del Espíritu en nosotros. O sea que realmente, cuando se habla de la fe, todo es gracia. Que uno, después de recibir la persuasión, uno llegue a decir, amén. Que uno pueda decir como el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Que uno pueda decir como el ciego del capítulo 9 del Evangelio de Juan, ¿crees en el Hijo del Hombre? Le preguntó Jesús, ¿no? El que había estado enfermo. Esto, enfermo no, sino ciego. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y él, que apenas había oído la voz de Jesús, pero no lo había visto a Jesús, le dice, ¿y quién es para que yo crea? Y le dice Jesús, es el que estás viendo. ¿Y qué termina comentando el evangelista? El ciego se postró y le adoró. Entonces el asentimiento es el momento en el que no solamente me doy cuenta que eso es bueno para mí, sino que entrego mi ser. Es el momento de la entrega. Es el momento de la apertura total del corazón. Es el momento en el que yo me doy cuenta, solo en Él descansa mi alma. Esto es lo que yo estaba esperando. Ha llegado a mi vida, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Es el momento en el que la liturgia del cielo acontece en el corazón, Es el momento en el que Jesús dice, hay fiesta en el cielo. Más fiesta por un pecador que se convierta que por 99 que no necesitan conversión. Entonces, ese es el momento de la fiesta. Ese es el momento del gozo. Ese es el momento de la embriaguez. ¿Qué produce esa embriaguez? Esa embriaguez produce olvido de sí mismo. La persona queda tan fascinada por lo que tiene, por lo que ha encontrado, que se olvida de sí misma. El olvido, el despojo de sí mismo, por admiración incontenible hacia algo, se dice en griego éxtasis. Éxtasis quiere decir situarse afuera, salir de sí mismo. Entonces es un éxtasis. Es el éxtasis de que no importa realmente, no importa lo que a mí me avergonzaba, no importa lo que tenía poder sobre mí, ahora ya no importa, ahora ya no tiene poder. Desde mi punto de vista, el ejemplo más notable de esto que estamos comentando es lo que está en el capítulo 4 de San Juan con la samaritana. Esta mujer salía a recoger agua a mediodía. Cualquiera que conozca un poco de las costumbres de esos pueblos sabe que recoger agua a mediodía es una cosa absurda que nadie hace. El agua se recogía temprano en la mañana o se recogía en la tarde. La de la tarde usualmente para los ganados, la de la mañana para beber, para aseo, para lo que fuera en las casas. El mediodía es una hora de espantoso calor donde resulta doblemente fatigoso llevar el agua y agua que ya no va a servir por lo menos para la primera parte del día que ya pasó. ¿Por qué esta mujer sale a mediodía? Porque quiere estar sola, porque no quiere encontrarse con nadie. Porque ella es la quitamaridos del pueblo. Porque ella es la detestada del pueblo. Porque ella es la comidilla, ella es la persona que recibe y no tiene cómo defenderse las acusaciones, especialmente de las señoras que la miran con una mezcla de rabia y desprecio. Por eso ella sale a mediodía. Y a mediodía se encuentra con Cristo. Es importante destacar el hecho de que ella salió a mediodía para que se vea cuál era la disposición de su corazón. Era una disposición de gran necesidad porque requería del agua, pero al mismo tiempo una disposición de vergüenza y de conciencia de culpa, porque ella sabía que estaba mal. Siendo así las cosas, tiene el diálogo con Cristo, llega a creer en Cristo, y cuando ella llega a creer en Cristo, le empieza a hablar a la gente. El lenguaje de esa mujer, después de que se encuentra con Cristo, es psicológicamente muy difícil de explicar. Mire lo que ella dice. Venid a conocer uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Usted se da cuenta de lo que ella está diciendo? Ella está poniéndose en evidencia. Ella está poniendo todo lo que significa su deshonra, su vergüenza y su pecado, lo está poniendo así a la vista con tal de que la gente vaya a Jesús. Eso es lo que llamamos la embriaguez que produce el hecho de llegar a creer. Ese es el júbilo maravilloso, el júbilo impresionante que siente San Ignacio cuando se da cuenta que la iglesia lo acepta y que le abre un camino. Por eso digo que esto de la fe no es solo para el acto primero de creer, llegar a creer en Dios o llegar a creer en el Evangelio. Todo paso significativo en la vida del Espíritu está marcado por un paso significativo en la fe. Esa frase le puede servir para los dos que quedan, que están tomando apuntes. Bueno, pueden ser más de dos. Mire, todo paso significativo en la vida del Espíritu va unido a un paso significativo en la fe. Porque lo que nos tiene atrapados, hermanos, es la falta de fe. Por eso andamos buscando consuelos en una parte y en otra. Y a veces hasta consuelo la buscamos. Por eso andamos buscando tantos consuelos, por eso. Porque no hemos terminado de encontrar al Señor como única fuerza de nuestra vida. Claro que Él en su providencia también nos va llevando. Por eso también dijo San Agustín que Dios lleva a la iglesia entre las persecuciones del mundo y los consuelos que el mismo Dios le da. Esa es la iglesia. O sea, Dios sabe lo que uno necesita. Y Dios también da consuelos que son lícitos y que carecen de pecado. Eso tampoco hay que negarlo. Entonces fíjense que todo paso significativo en la vida del Espíritu va unido a un paso significativo en la fe. Ignacio de Loyola ha hecho todo un recorrido, en buena parte en una penumbra muy grande. Cuando él y sus compañeros reciben la primera aprobación, sienten una embriaguez. Estos tipos parecían una pandilla de borrachos caminando por Roma, cantando, gritando, abrazándose. La gente no entendía qué le pasaba. Estaban ebrios. ¿Te acuerdas de Pentecostés? La ebriedad. Estaban ebrios de gozo. Entonces vamos a pedir al Señor en este día los fundamentos de la fe. Vamos a pedirle que nosotros nos renovemos en la fe. Qué cosa tan bella que es ver a un sacerdote renovado en su fe. Un sacerdote que dejó atrás esa figura tan triste, el funcionario semidistraído. Qué cosa tan bella que es ver a un sacerdote que celebra la Eucaristía, como dice ese letrero que hay en muchas sacristías, ¿no? Como si fuera la primera, la última, la única. Qué cosa tan hermosa ver a un sacerdote que no solamente en el tiempo, es decir, en la cronología, sino primero en el corazón, es el primero en postrarse en adoración a Jesús. Esa es la cosa más bella. Es que le nace de lo profundo de las entrañas. Es que ve a ese Jesús con los ojos de la fe, ve a ese Jesús ahí en la Eucaristía y siente que antes que sus rodillas ya el corazón lo tiene postrado. Eso es muy bello. Y por supuesto, un sacerdote así hace un bien inmenso. Cualquier parroquia donde se le envíe, cualquier parroquia, muy importante subrayar la palabra cualquier parroquia donde se le envíe, él sabe que hay un bien inmenso que tiene para compartir. Pidamos muy especialmente al Señor en este día de los fundamentos que nos renueven la fe. Es decir, con las palabras que aparecen ahí, que nosotros veamos la coherencia preciosa que tiene el mensaje del Evangelio con nuestras búsquedas más profundas. Que nosotros escuchemos la persuasión del Espíritu y que nosotros, movidos por ese mismo Espíritu, podamos decir amén, yo creo, yo acepto, yo amo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.